Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE. Hoy en el Congreso se tenían que convalidar 3 reales decretos, ley que el Gobierno aprobó a finales de 2024. El primero era el llamado decreto ómnibus, en el que encontramos desde ayudas por la dana hasta ayudas al transporte, pasando por la revalorización de las pensiones. Después el real decreto que grava a las energéticas y el último era la reforma de las pensiones, que entre otras cosas mejoraba los incentivos para retrasar la edad de jubilación. Bueno, pues este último es el único decreto que ha salido adelante porque el Gobierno ha contado en la reforma de las pensiones con el respaldo del Partido Popular, pero el resto de decretos han caído. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y han caído porque Junts deja en la estacada a su socio, al Gobierno.
Sí, también el PP se ha negado a salir al rescate. El Ejecutivo ha sufrido así una derrota dolorosa, sobre todo al caer su decreto ómnibus, con un amplio conjunto de medidas, tú las relatabas, entre ellas esa revalorización de las pensiones. Un espeso silencio ha invadido la bancada socialista ante el resultado de la votación.
Votos emitidos, 349. Votos a favor, 171. Votos en contra, 177. Abstenciones, 1. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
El decreto con el impuesto a las energéticas nacía evidentemente muerto y los populares han salvado, tú también lo subrayabas, esa reforma de las pensiones para hacerla compatible con el trabajo.
No es la primera vez que Junts abandona al Gobierno. ¿Cuál es la reacción en Moncloa, Ricardo?
Pues la reacción directa, sin matices, a esta obra ha sido cargar contra el PP y lo que definen como una oposición destructiva, obviando en todo momento la acción de Junts, del socio, que desde la tribuna ha trasladado el hartazgo por los incumplimientos del Gobierno, al que ha acusado, tomemos nota, de chantajista, trilero, mentiroso, manipulador o prepotente, casi nada. El Ejecutivo ha arrancado ya con el mantra de acusar a los populares de negar a 12 millones de españoles esa revalorización de las pensiones, que por cierto, los de Alberto Núñez Feijóo han registrado ya una ley con vistas a proteger a los jubilados y evitar que sean ellos los paganinis de la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez.
Gracias, Ricardo. Y en la Cámara Baja nos quedamos allí, en la Cámara Baja, en el Congreso, porque hoy también está previsto que se vote a puerta cerrada el suplicatorio para que el Tribunal Supremo pueda investigar al exministro José Luis Ábalos en el marco del caso Coldo. Se necesita mayoría simple, es decir, más síes que noes para que salga adelante. Todo parece indicar que el Congreso va a conceder al Tribunal Supremo ese suplicatorio de Ábalos. Sobre Ábalos, precisamente, hablaba esta mañana el nexo corruptor de la trama, Víctor Daldama, con Carlos Herrera.
Si les parece pocas pruebas las que hemos presentado, yo ya no sé qué más tenemos que presentar, tenemos que decir. Obviamente no van a admitir nada, pero he dado detalles, puedo dar detalles de cuando se ha llevado el dinero a su casa, porque si yo no tenía relación con este señor, como él dice, porque puedo describir su casa en la que vivía Delviso, la que le pone el ministerio, desde que entro hasta que salgo, digamos, con todas las instalaciones de la casa, y puedo dar muchos más detalles.
Aldama, que ha asegurado que hay una denuncia ante la Fiscalía con fecha 13 de enero en la que consta un listado de cuentas en bancos en el extranjero que reflejan que la mujer del presidente del Gobierno tendría más de 6 millones de dólares.
¿Cuentas en dólares en países como República Dominicana?
Podría ser.
¿6 millones de dólares entre 3 personas o algunas más?
No, en la cuenta que yo he visto de la señora Begoña Gómez, los 6 millones de dólares le corresponden a ella personalmente.
Es lo que dice Aldama, pero la Fiscalía Anticorrupción ya ha confirmado a la cadena COPE que ha archivado la denuncia contra Begoña Gómez por no ser creíble. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. La decisión estaba tomada ya, pero Anticorrupción ha notificado hoy mismo el archivo de las dos denuncias, confirman a COPE fuentes fiscales. Dos denuncias presentadas el 13 de enero por un particular que se han archivado rápidamente porque no tenían ninguna credibilidad. Una denuncia, como otras muchas, de las que se presentan y se descartan por falta de veracidad. Una lista con el nombre de Begoña Gómez y varios ministros con extraños números de cuentas del extranjero. Las fuentes consultadas nos han explicado que era una denuncia similar a las que presentaba el exjuez Fernando Presencia contra altos cargos, denuncias falsas. Denuncias como esta que terminaron en archivo por falta de credibilidad. Acerca del sobre con información que apunta Pedro Sánchez, según Aldama, Anticorrupción dice a COPE que no tiene conocimiento.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Emocionantes remontadas del Barça y del Atleti en la Champions.
5-4 el Barcelona al Benfica, clasificado para octavos. 2-1 el Atlético de Madrid al Bayer Leverkusen, casi clasificado. Emocionante noche de Champions para los equipos españoles. Por ejemplo, Rafinha dando la victoria al Barça.
Por derecha Rafinha, se va a meter dentro del área, hace un amago, va a tirar,
iba perdiendo 4-2 y terminó ganando 5-4, Víctor Navarro.
Sí, los azulgranas suman ya 18 puntos de 21 en Champions. Solo perdieron la primera jornada, 26 goles a favor y 11 en contra. Destacan esa noche histórica, la remontada de ayer, los 5 goles ante el Benfica en el Daluz con ese gol de Rafinha en el minuto 96. También en esta Champions se han visto los 4 al Bayern en Montjuic, los 5 al Young Boys y el Estrella Roja, o el 2-3 en Dortmund. Laporta tiene asegurados ya 44 millones de euros a falta de intentar quedar primeros en la liguilla. Si ganan Atalanta la próxima semana y el Liverpool pierde en Eindhoven. Hansi Flick es el arquitecto de un Barça que anoche enloqueció.
Sí, como has dicho, ha sido un partido muy loco. Creo que lo más positivo ha sido la mentalidad que hemos tenido. Hemos remontado y es maravilloso ver eso. Es fútbol, eso es fútbol y por eso lo amamos. ¿Has vivido alguna vez una remontada así? Déjame pensar. Creo que no.
Edu Badía, el MVP del partido, fue Rafinha.
Rey en el caos, Rafinha, un líder con números de Balón de Oro brasileño, está a 2 goles y 2 asistencias de superar al mejor Vinicius de la temporada pasada. Ayer estuvo en el momento exacto en el 3-2 y selló el pase a octavos del Barça con su gol en la última jugada del partido. Rafinha suma 25 dianas esta temporada, está en el mejor momento de su carrera y así se pronunció sobre la trifulca final en el túnel de vestuarios.
Cuando salía del campo hay gente que me ha insultado y bueno, yo devolví los insultos. Yo sé que no debo hacer, pero he devolvido los insultos y bueno, al final nos calentamos todos, creo que podría muy bien haber entendido la situación, pero prefirieron insultarme también. Si me respetan, yo respeto también, yo soy una persona que respeta a todo el mundo. Bueno, es normal el fútbol, después de un final del partido como este, es normal pasar eso.
Sobre el arbitraje, el entrenador del Benfica y la última jugada polémica, posible penalti al Benfica, Bruno Lage y Rafinha sobre los arbitrajes en España.
Es que un hijo tremendo del árbitro.
Creo que es un error tremendo, no hablo ni por mí ni por los aficionados. Ya he visto que todos los especialistas en los medios nacionales han visto claramente que era penalti. El caso es que el árbitro tiene que tener un criterio similar en relación a los penaltis del Barcelona y al nuestro. Miras ese, si señala a los demás, tiene que pitar ese.
¿Te gustan más los árbitros de la UEFA que los de la Liga?
Si hablo todo lo que pienso, quizá no volvería a jugar en la Liga, pero es lo que tenemos.
Una cosa más del mercado de invierno. Atención, porque en Barcelona está pendiente de Rashford. Lo último que sabemos sobre el jugador del Manchester United es lo siguiente, Víctor.
Sí, que ayer aprovechó Deco antes del partido para verse con su agente. Le dijo en ese encuentro al Barça que tienen 5 o 6 días para hacer una oferta por sucesión hasta final de temporada, o si no, quedará descartada su llegada a Barcelona en este mercado. Laporta necesita que salga Ansu Fati, muy difícil por su sueldo, 10 millones de euros brutos anuales, o Eric García. Le persiguen el Girona y el Como de Fàbregas. El Barça pide 10 millones por él, nadie está superando los 6-7. Hoy en Rashford entrenaba con el Manchester United y ya no descarta quedarse en Inglaterra.
Y el Atlético también remontó con 10 y contra el Bayer Leverkusen.
¡Ojo al Atlético! ¡Julián! ¡Gol! ¡Gol del equipo que nunca
Así vio el gol Julián Álvarez.
Al principio pensaba en definir y después cuando el arquero salió un poco rápido, bueno, se me dio esa oportunidad de gambetearlo y creo que fue buena, así que nada, feliz.
Remontada con 10 del Atlético, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid volvió a marcarse una noche histórica desafiando todas las inclemencias posibles que pueda haber en un partido de fútbol, es decir, ir por detrás en el marcador, quedarse con un futbolista a menos y al final esa victoria le pone a tiro meterse en el grupo de élite de esta Champions, depende de sí mismo en el último encuentro en Salzburgo. Sin duda el gran héroe de la noche fue Julián Álvarez con un doblete del que habló su técnico Diego Pablo Simeone al final del partido.
Ojalá que se pueda quedar muchos años acá en el club porque lo disfrutaremos, porque tiene humildad, trabajo, jerarquía, talento, gol. Es un chico muy noble y la verdad que se ha adaptado de menos a más en el equipo de una manera increíble.
Javi Gómez, ¿cómo lo vivió el vestuario del Atlético?
Bueno, con una euforia tremenda, Corrochano. El partido era clave, los esfuerzos se redoblaron con la expulsión de Barrios y la prueba es que en la segunda parte el Atlético no recibió ni un tiro a puerta. Jiménez, Julián o Lenglet ejemplificaron la euforia tras el partido y el cholito, Juliano Simeone, explicó la clave que hablaron en el descanso y que cambió finalmente el partido.
Estuvimos viendo también quién tenía amarilla de ellos para poder encararlos, para poder sacarle algo más e intentar igualar el partido para no tener que redoblar esfuerzos todo el tiempo en el partido hasta el final. Y bueno, con esa doble amarilla pudimos estar un poquito mejor. Con la ayuda de toda la gente pudimos sacar el partido adelante.
Xavi Alonso se queja del arbitraje con la boca pequeña.
No, del árbitro no tengo que comentar absolutamente nada. Yo creo que después de la expulsión pues ha habido ahí un momento en que el árbitro ha tirado un poco de otro lado.
Hoy a las 9 de la noche juega el Real Madrid necesitado de puntos contra el Salzburgo. Noticias del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
El equipo de Ancelotti necesita remontar 4 puntos y 14 puestos para meterse entre los 8 primeros. Además, solo tiene más 1 en el Golaveras. En lo deportivo está sancionado Lucas Vázquez y lesionado Camavinga. Hoy Valverde jugará de lateral derecho, Asensio de central al lado de Rüdiger, Mendy volverá al lateral izquierdo y Tchouaméni y Modric formarán doble pivote. Vinicius, por supuesto, tras su sanción, también formará parte del once inicial. Va a pitar el sueco Glenn Niver, se estrena, más de 70.000 espectadores tienen previsto acudir al Bernabéu.
Claves de este partido, Luis Millán.
El Salzburgo tiene la obligación de ir a por la victoria si quiere soñar con clasificarse, pero la realidad es que ha salido goleado de prácticamente todos sus partidos durante esta edición. Si el Real Madrid se adelanta pronto en el marcador y corta rápido la inyección de moral de estrenar entrenador, el partido puede hacerse muy largo para los austriacos. Manejar los tiempos del partido siempre es clave ante un equipo muy joven que suele cometer errores. Deberán tener especial atención los defensores blancos a la velocidad de Gio y Nené.
A las 9 también Milán-Girona, solo le vale ganar al Girona, Albert Díez.
Sí, el Girona buscará hoy alargar ese sueño de la Liga de Campeones. Toca ganar y esperar. Solo lleva 3 puntos. No ha vencido lejos de Montilivi en partido europeo ni ha marcado. Recordemos que Miguel Gutiérrez es baja por lesión. Yangelis y Gankov apuntan a titulares. El equipo descansa a esta hora en su hotel y en las gradas de San Siro va a tener el apoyo de 2.000 aficionados.
Claves de este partido, Millán.
La llegada de Conceição ha convertido al Milán en un equipo mucho más intenso, por lo que si el Girona quiere sacar algo positivo necesitará como mínimo ser igual de combativo. Mantener el partido vivo puede ser otra las claves. Los italianos tienen muchas bajas y poca profundidad de banquillo, por lo que los jugadores de refresco pueden ser fundamentales. Parar las llegadas de Reinders y sobre todo a Leao serán dos asuntos prioritarios. Si pasan los minutos, el ambiente de un San Siro muy quemado con los suyos puede ser beneficioso para los catalanes.
Enseguida más de la Champions.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
A falta de una jornada y media, Santi Duque, el Liverpool es el líder.
Con su victoria ante el Lille, los Reds se quedan a un punto del liderato matemático y son corro con el Barça, uno de los dos equipos que logró su pase entre los ocho mejores. El que se complicó las cosas fue el Aston Villa de Emery, que cayó ante el Mónaco y tendrá que asegurar el billete en casa ante el Celtic. Y destacamos también la derrota del Dortmund, cuya derrota por 2-1 ante el Bolonia le ha costado el puesto a su técnico Nuri Sahin. De la jornada de hoy nos fijamos en el Arsenal, Dinamo de Zagreb, y en el Sparta de Praga, Inter de Milán.
Y en el duelo que tiene Guardiola contra Luis Enrique en París. Dani Gil.
Sí, reencuentro especial entre Luis Enrique y Guardiola, que se conocen a la perfección, son amigos desde hace muchos años y ayer se intercambiaron palabras de elogio. El balance entre ambos desde que son entrenadores está igualado, dos victorias para cada uno, y el partido de esta noche entre el PSG y el City es dramático por la situación en la clasificación de franceses e ingleses. Más presión para el equipo de Luis Enrique, que ahora mismo estaría eliminado y que si pierde esta noche dependerá casi de un milagro la semana que viene para seguir vivo en Europa. El Manchester City tiene un poco más de margen, pero busca ganar hoy en el Parque de los Príncipes para dejar definitivamente atrás la crisis de estos últimos meses.
Hoy tenemos Europa League porque el Athletic de Bilbao está a punto de jugar en Turquía contra el Besiktas, José Ángel Peña.
Sí, y ya con alineación oficial, Aguirrezabala releva en la portería a Simón, de Marcos Núñez, Paredes, Yuri en defensa, Jaureguizar, Prados en el doble pivote, Berenguer, Unai Gómez, Williams y Guruceta en punta de ataque. Todo ello para tratar de conseguir una victoria que no solo certifique el paso de los de Ernesto Valverde a de final, sino que además les mantenga en el liderato. La única baja vuelve a ser la de Sancet, lesionado. En la grada habrá unos 600 aficionados bilbaínos.
El partido es a las 4:30, mañana la Real en Roma contra la Lazio. Mauri Diáquez.
Tres bajas en la convocatoria de Imanol para el choque de mañana en el Olímpico de Roma. Traoré y Zakarian por lesión y Urco González de Zárate por decisión técnica. Una Real Sociedad que está a solo un punto del octavo clasificado, pero la historia dice que no ha ganado nunca en Italia la Real Sociedad. Tiene que revertir la situación del malísimo choque en Mestalla y por tanto mañana en Europa se espera que la Real dé de nuevo su mejor cara. Por la tarde, ruedas de prensa oficiales de Imanol y de Brais.
Insultos racistas en Getafe contra Balde. Hay expediente al Getafe, Fouto.
El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol abre expediente al Getafe tras la denuncia de Alejandro Balde, el jugador del Barça, tras el Getafe-Barça del otro día, denunciando presuntos insultos racistas. Todo esto tras aplicar González Fuertes, el colegiado del partido, el protocolo antirracismo y tras una denuncia de la Liga ante este comité de disciplina.
Hay lío en el Valladolid con Juma y el Manchester City. ¿Qué ha pasado, Juan Carlos Amón?
El central del Valladolid, Juma, se declara en rebeldía. No acude al entrenamiento pucelano tras anunciar ayer a través de su agente la intención de abonar la cantidad que implica la resolución unilateral de su contrato, unos 6 millones de euros, algo que la federación ha confirmado se ha realizado en la mañana de hoy. Ayer el City, también por la tarde, solicitaba establecer negociaciones por el jugador. El Valladolid sospecha que son los ingleses quienes están asesorando a jugador y agente, por lo que ha puesto el caso en manos de su asesoría jurídica, puesto que Juma tiene un contrato juvenil protegido.
Noticia en el mercado de invierno, se marcha Lucas Pérez del Depor. ¿Por qué, Pepe Torrente?
Pues porque tiene un desgaste con los que mandan, con el consejo de administración y también con el director deportivo. Se va el héroe del ascenso, el que marcó el gol que supuso el regreso del Depor al fútbol profesional, y sobre su futuro dice que no sabe todavía dónde va a jugar.
Sobre mi futuro ahora mismo, pues es lo que menos me preocupa. Sigo dolido por el tema de todo lo que salió ayer. Se daba por hecho una situación, tanto de que yo ya tengo firmado en un lado, que yo ya no rescindo por el dinero. No he pedido mi contrato hasta el 2029, y eso me molesta, y mucho. Y que hablemos de dinero y Lucas Pérez y el Deportivo en el medio me molesta todavía mucho más.
Más del mercado de invierno, en el Celta, Jonathan Bamba se marcha traspasado a Chicago y Luca de la Torre se va cedido a San Diego. Y se ha despedido esta mañana Nacho Vidal de Osasuna. Y tenemos Supercopa Femenina, hoy primera semifinal, Barcelona-Atlético de Madrid en Leganés, Andrea Peláez.
Desde las 7 de la tarde para conocer al primer finalista. Malas noticias para el Atlético de Madrid, que ha anunciado hace unos minutos las bajas muy sensibles de su delantera Jensen con un edema en la rodilla derecha y de su guardameta titular Lola Gallardo por una leve conmoción cerebral. En el Barça ha entrado Graham Hansen en la convocatoria tras perderse las dos últimas por lesión, por lo que Pere Romeu tiene a toda la plantilla disponible. A las 7 arrancará la semifinal de la Supercopa de España, la pita Eugenia Gil Soriano.
Enseguida, Paula Badosa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Mañana, Paula Badosa por un puesto en la final de Australia. Ángel García.
A las 9:30 de la mañana va a jugar Paula Badosa su primera semifinal de Grand Slam ante Arina Sabalenka. La otra semifinal, la polaca Swiatek contra la estadounidense Keys. Sabalenka, bielorrusa, 26 años, número uno del mundo, es amiga de Paula, pero ¿quién lo diría? Porque la ha ganado 5 de las 7 veces que se han enfrentado. De hecho, las 5 últimas, Paula no la gana desde 2021. Además, lleva 2 títulos consecutivos aquí, 19-0, y ha perdido 2 sets de los últimos 40. Aún así, Paula Badosa no se conforma, tiene muy claro lo que quiere, el título.
¿Cuándo va a estar satisfecha, Paula Badosa?
Cuando cumpla mi sueño, obviamente estoy muy contenta y lo valoro mucho. Pero siempre quiero más, forma parte de mi esencia, siempre he sido así y por eso también he llegado a donde estoy, porque nunca me ha parecido suficiente nada y creo que también eso me ayuda a mejorar y a empujar.
El sueño, ¿cuándo vas a estar satisfecho?
Mi sueño siempre ha sido ganar un Grand Slam.
Y en el cuadro masculino, Ángel Sinner se mete en semifinales.
Y ya tenemos también las semifinales masculinas. Yannick Sinner ha arrollado a Alex de Miñaur y va a jugar su semifinal ante el estadounidense Shelton. La otra, ya sabéis, Novak Djokovic contra Alexander Zverev. Mientras que Carlos Alcaraz ya está rumbo a casa, tranquilo, satisfecho, consciente de que el año que viene tendrá otra nueva oportunidad. Y ojo, esto es lo que le dijo al micro azul de COPE sobre la lesión de Novak Djokovic.
Yo creo que alguien que está pensando en retirarse si hubiera perdido el segundo set no hubiera jugado de la manera que ha jugado después. O sea que no voy a entrar en detalles, pero yo creo que aunque hubiera perdido el segundo set, lo hubiera luchado y yo hubiera tenido que sudar para haber ganado. O sea que no voy a entrar en detalles, pero yo creo que no se hubiera retirado.
Mundial de balonmano, Luis Malvar, España inicia la segunda ronda contra Noruega.
España-Noruega, partido tendrá que solventar los hispanos ante un conjunto anfitrión que viene herido de muerte tras perder sus partidos, que necesita ganar como sea para seguir teniendo aspiraciones. Noruega es más que Sagosen, tiene una selección terrible, temible, que partía como favorita y de momento conserva las opciones. Partido difícil, complicado, de ganar los hispanos tendrán casi un pie en los cuartos de final en el United Arena de Oslo. España-Noruega, 8:30, lo viviremos en directo en Tiempo de Juego.
Vamos con el baloncesto en la Eurocup, estos resultados, Pilar Casado.
Ayer derrota por 14 del Juventud ante el Dolomiti Trento, que le deja prácticamente sin opciones de estar en los cruces. Y hoy hay 2 partidos. A las 6, Wolves Vilnius, Dreamland Gran Canaria. 8:30, Valencia Basket, Aris de Salónica.
Parra Center, enésimo triple doble de Jokic. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. El pívot serbio volvió a liderar a los de Denver, que ganaron por 35 puntos a Filadelfia y se sitúan a una victoria y media de la segunda plaza del oeste que ocupan los Rockets. Jokic terminó con 27 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias en apenas 30 minutos en pista. Del resto de la noche, cómoda victoria de los Lakers ante los Wizards, con mucho el peor equipo de la temporada. Más sufrida fue la de los Knicks en la cancha de los Nets de Jordi Fernández, solo por 4 puntos. Y 2 sorpresas, con los triunfos de Toronto sobre Orlando y de Portland en su visita a Miami.
Este es el sonido del Ferrari de Hamilton. ¿Cómo ha sido esta primera prueba de Hamilton, Carlos Miguel?
Pues con un centenar de aficionados italianos en el puente desde el que se ve el circuito de Fiorano y muchísima expectación. Simplemente esa imagen que tuvimos la víspera de Lewis Hamilton es la más con la que ha recibido más me gusta en la historia de la Fórmula 1, 5 millones de me gusta, y lo que ha hecho Lewis Hamilton ha sido dar 30 vueltas, acabar con donuts y al terminar, después de esos 90 kilómetros, ir a saludar a los aficionados. Ya es un ferrarista más, después de ser uno de los pilotos más odiados en la época reciente de la escudería.
Quique Iglesias, estamos en la primera prueba del calendario mundial de ciclismo, el Town Under. ¿Qué ha pasado en el día de hoy?
Podría ser la misma crónica de ayer, pero te la voy a cambiar, porque ha ganado el mismo. Segunda victoria seguida para el sprinter local Sam Welsford del equipo Bora, después de un miércoles en el que empezó cayéndose, luego quedándose en una subida, pero siendo de largo el más rápido en meta. Carlos Canal, el español del equipo Movistar, fue décimo sexto.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Imagina un lugar mágico, donde la naturaleza se funde con la elegancia. Imagina tu boda, bautizo o comunión bajo un cielo estrellado, rodeados de tus seres queridos. Restaurante El Torreón. Imagina nuestra cocina, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos, pescados y mariscos, un paraíso de mil sabores que derretirán tu paladar. Parque infantil, gran parking, Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid y da el sí a la calidad. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, antes del gran Pedro Martín, el producto del partidazo, hablando sobre el partidazo del Atlético de Madrid.
La primera media hora, la primera media hora ha sido un baño del Leverkusen. Y yo, cuando se ha quedado con 10 el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta cómo había sido el partido hasta ese momento, me imaginé una victoria clarísima del Leverkusen, pero una victoria holgada. Pero
olía eso.
En ese momento, y ya cuando han metido el primero, ¿para qué te voy a contar?
Ay.
Sí, poco conocer.
¿Hasta cuándo vais a dejar de darle crédito a este equipo que una noche y otra también demuestra que tiene una reserva que va más allá de lo futbolístico y que le hace sobreponerse a muchas cosas y ganar partidos como el de hoy? A mí el partido como el de hoy me parece que pocos equipos se remontan de como lo ha hecho el Atlético de Madrid.
Yo creo que tiene mucho mérito. Fíjate, hay otros días que el Atleti aguanta porque se mete atrás y defensivamente es una muralla, pero me ha gustado mucho la reacción que ha tenido el Atleti al gol, a la expulsión, que ha sido no hacer cambios, que lo más lógico era meter a Coque o a Gallagher y quitar a un delantero, y no meterse atrás pensando, bueno, voy a defender y ya tendré una oportunidad. Ha sido muy valiente, ha ido arriba, en algunos momentos de la segunda parte estaba mejor con 10 el Atleti que el Leverkusen con 11, que yo creo que le ha faltado un poco de oficio, ha estado un poco blando el Leverkusen, y el Atlético de Madrid hoy ha tenido, no solo por remontar, sino por cómo ha remontado, jugando al fútbol y yendo para arriba, muchísimo mejor.
Haya tenido la valentía que no ha tenido al principio, porque al principio le ha en 11 contra 11 le ha dominado claramente el Leverkusen. No solo eso, es que se ha jugado en campo del Atleti prácticamente.
Estoy viendo a Gonzalo, no da crédito a algunas opiniones que está escuchando.
Bueno, yo creo que hoy la fe, las ganas, el coraje, el corazón, la pasión y sobre todo tener en tu equipo a un crack mundial.
Como y ahora, porque el orden de los productos no altera el resultado, el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? Voy de postre.
Reto, Pedrito, vamos buscando esta semana a un compositor.
Un compositor de música clásica, sí, que te dije el lunes que era un bohemio. Y ayer te dije que era un judío converso, o sea, se convirtió al catolicismo, pero aún así los nazis no le perdonaron que antes fuera judío y su música fue proscrita durante esa época en Alemania. Y la pista que te doy hoy es que hizo varias sinfonías, yo creo que fueron 9 en concreto, y en particular su quinta sinfonía fue campeona olímpica en los Juegos de Invierno de 2010.
Su quinta sinfonía fue campeona olímpica.
¿Qué te parece?
Eso tiene doble sentido, seguro. Muy bien, Pedro, ahora lo trasladamos a todos los tuiteros y ya está trasladado a la audiencia de este programa. Un abrazo, Pedro, hasta la tarde.
Adiós, hasta luego.
Bueno, esta tarde, por supuesto, 8:30, el tiempo de juego para contar los partidos del Real Madrid y el Girona. Y ahora la encuesta en arroba Deportes COPE que pregunta por la Champions, Asenjo.
La pregunta, Corro, es ¿cuál es tu equipo español favorito para ganar la Champions? ¿El Atleti, el Barça o el Real Madrid? Estamos camino de 1.000 votos. De momento el 54%
el Real Madrid.
O sea, sin jugar, o sea, goleando el Barça, remontando el Atlético, la gente piensa que todavía es el Madrid. 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no paguen los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. A quien vas a escuchar a continuación es a mi compañero Fernando de Aro.
He estado retenido durante 12 horas por Hezbollah y por el Servicio de Seguridad del Estado libanés, mientras grababa un nuevo vídeo, un nuevo documental para mi serie que patrocina el Instituto CEU de Estudios Históricos.
Retenido durante 12 horas por Hezbollah en una especie de comisaría en Beirut, en la capital del Líbano. Ahora nos lo va a contar él mismo. Fernando estaba allí grabando un documental sobre la situación de los cristianos en el país tras la guerra entre Hezbollah e Israel. Se dirigía a un colegio de la ciudad cuando sucedió esto que vas a escuchar.
Guarda.
Se acerca un motorista y a continuación le requisan la cámara y en comisaría todo lo demás, el pasaporte, los teléfonos móviles que llevaba, el reloj y hasta los cordones de los zapatos. Y es que Fernando, además de estar al frente de la mañana del fin de semana aquí en COPE, es también autor de varios documentales en China, en la India, en Pakistán, en Irak, en Egipto o en Nigeria, donde retrata las dificultades y la persecución a la que se enfrentan los cristianos que viven en todos estos lugares. Fernando de Aro, compañero de fin de semana. Buenas tardes, Fernando, ya en casa por fin.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, cuéntanos cómo estás en primer lugar.
No, ya estoy bien, ya descansado, tranquilo. En el momento en que ya nos dejaron en libertad, pues era cuestión de tener paciencia hasta que nos devolvieran el material. O sea que el mal rato lo superamos.
¿Pero cómo fue el momento del arresto? ¿Cuántos días llevabais allí, Fernando, grabando?
Pues mira, llevábamos desde el lunes y esto fue el miércoles. Y como tú acabas de contar, pues estábamos cruzando Dajle. Dajle es un barrio del sur de Beirut que controla Hezbollah. Es una cosa impresionante porque tú estás en un hotel que es como un hotel occidental, al borde del Mediterráneo, en lo que se llama la Cornisa, pero en media hora, en 20 minutos, llegas a un barrio que está controlado por Hezbollah y es como si hubieras viajado miles de kilómetros, bueno, pues hasta otro país diferente. Bueno, pues cruzábamos ese barrio porque teníamos que grabar en un colegio. Es un barrio que está bombardeado porque durante la guerra de septiembre y octubre Israel ha estado ejecutando fundamentalmente a los líderes de Hezbollah que ahí tenían refugio, y estábamos atravesando una de esas calles que estaba bombardeada. Bueno, pues sacamos la cámara del bolsillo porque llevábamos una cámara muy pequeña, y en ese momento pues oímos lo que acabamos de oír, de lo que acabáis de emitir, que es un motorista que nos dice que nos tenemos que pegar y que nos tenemos que parar en el arcén, por llamarlo de alguna manera. Ahí nos tienen 2 horas primero y luego ya nos llevan a la comisaría.
Nos hablabas de ese barrio de Dale, ¿no? Que está al sur de Beirut, a donde ibais, y donde Hezbollah lo controla absolutamente todo. Es como si fuera un estado dentro de un estado. Allí quien manda es Hezbollah.
Exacto. O sea, es decir, este es el lío fundamental, y esto explica lo que nos ha sucedido. Es decir, en el Líbano hay zonas que en realidad no son del Líbano, pertenecen al Líbano, pero están bajo el control de la guerrilla, de la milicia chiita. Y esto es lo que nos pasó. O sea, en Dajle no hay un solo policía, no hay un solo miembro del ejército. Ellos hacen y deshacen lo que quieren hacer y lo que quieren deshacer. Ese es el problema, que ciertas zonas de territorio están en manos de la guerrilla chiita.
Os detienen en plena calle y allí creo que estuvisteis 2 horas, ¿no? Más o menos antes de que os llevasen a comisaría. ¿Qué estuvieron haciendo durante todo este tiempo?
Pues mira,
¿O qué pasó?
No, llamaban a los jefes, nos hacían fotografías, nos volvían a preguntar porque habíamos tenido la mala suerte de que nos habíamos equivocado con Google. Habíamos puesto Google y nos habíamos pasado a la calle, lo que a todo el mundo nos sucede, y nos dimos la vuelta. Y entonces en la cámara aparecía 2 veces registrada una esquina de la calle. Entonces esto le volvió loco, porque claro, tú imagínate la situación. Estás en una zona de guerra, porque hay un alto el fuego, pero hay una zona de guerra. Tienes encima un dron, que es el dron israelí, que suena todo el rato, suena así una especie de silbido.
¿Se ven los drones perfectamente?
No se ven,
pero
se oyen.
Escuchan.
Se oyen. Entonces, el dron en cualquier momento ataca. Entonces, los de Hezbollah están de los nervios pensando que en nuestra cámara 2 veces hemos pasado por la misma esquina y se les ocurre que es que somos agentes israelíes y que con la información que hemos grabado estamos ayudando a Israel para sus próximos ataques. Bueno, les intentamos convencer, para arriba, para abajo. Conseguimos que del colegio católico, uno de los amigos del colegio católico, porque Hezbollah, bueno, hay que tener contactos con Hezbollah en todo momento, el colegio tiene contacto con Hezbollah, nos mandan a una gente que conocen los del colegio, pero no le hacen ni caso. Bueno, ahí ya llevábamos 2 horas, yo además tenía ganas de ir al baño porque tengo una maldita costumbre que es beber mucha agua por la mañana al desayunar, y esto era muy temprano. Y digo, ¿yo dónde voy al baño aquí? Y al final ya conseguí convencerlos para que me dejaran salir del coche a ir a un baño porque tenían miedo que llevase otro teléfono escondido.
¿Y fueron contigo al baño o qué hicieron?
Sí, claro, claro. Sí,
madre mía, qué película, Fernando.
Bueno, pues es que ellos negociamos ir al baño siempre y cuando ellos me acompañasen. Entonces, y me dijeron, cuidadito con usar otro teléfono. No, 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 si yo el teléfono que yo tengo ya te lo he entregado, ¿no? Y de ahí ya nos llevaron a la primera comisaría, a la de Hezbollah.
A la primera, porque estuvisteis en 2 comisarías, la de Hezbollah y la del Servicio de Seguridad Libanés.
Eso es.
¿Cuántas horas en total? 12 horas retenidas.
12
¿no?
horas. 12 horas en las que, bueno, prácticamente no bebimos agua, no comimos, por supuesto, no pudimos hacer ninguna llamada y nada, estuvimos a merced de lo que nos iban preguntando.
¿Y cómo fueron esos interrogatorios? ¿Qué os preguntaban? ¿Qué os decían?
O sea, la de Hezbollah nos pone en manos del Servicio de Seguridad del Líbano. Y yo pensé, bueno, pues ya nos ponen en manos del Servicio de Seguridad del Líbano y ya nos dejan tranquilos.
Se va a aclarar porque cosa, ¿no? Pensabas.
Digo, ya se acaba. O sea, es decir, porque nos habían querido separar. Yo llevaba conmigo un amigo libanés que me estaba ayudando. Al amigo libanés le dijeron, oye, tú sal libre, que nosotros nos quedamos con los españoles. Este hombre que tiene una gran categoría, tanto profesional como personal, dijo que él no se separaba de nosotros y ya nos llevaron a la comisaría del Servicio de Seguridad y nos quitan los cordones, el cinturón. Te quitan el reloj, que eso es muy importante porque llega un momento en que no sabes, empiezas a estar desorientado sobre la hora que es. De hecho, mirábamos por la ventana y yo le decía a Ignacio Jiménez Rico, que es mi compañero, Ignacio, por la luz que hay, ¿qué hora crees que es? ¿Cuánto tiempo crees que llevamos aquí? Entonces empiezan los interrogatorios. Claro, tú estás allí sentado con cierta presión porque habíamos visto pasar a varios esposados y en el pasillo había una celda de castigo con alguien que estaba ahí metido y que cada vez que quería ir al baño llamaba a la puerta, lo sacaban con una capucha en la cabeza. Y entonces tú te sientas para atender al interrogatorio pues un poco sugestionado, wow, un poco preocupado. Y entonces el interrogatorio era eterno. O sea, le preguntaban, ¿y cómo se llama tu abuelo? ¿Y cómo se llama tu tío? ¿Y en qué trabaja tu hermano? ¿Y en qué trabaja fulanito? ¿Y en qué Y a mí me habían cogido el teléfono y resulta que yo tengo teléfonos un poco de todo el mundo, porque bueno, pues he ido haciendo reportajes y resulta que había 20 o 25 teléfonos israelíes y palestinos. ¿Para qué quieres más? ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? ¿Quién es Y yo le dije, mira ya, vamos a ver, yo hay algunos de los que me acuerdo, porque Samir, pues este es el párroco de no sé dónde, este es un párroco de tal sitio en tal lado. Le dije, mira, tú comprueba si yo he hecho una llamada en los últimos en el último 10 días a estos teléfonos. Porque si he hecho una llamada, puede ser que piense que soy un espía, pero no hay una sola llamada en este momento. Bueno, eso no sé si le convenció o no. El asunto siguió, había que esperar al juez, el juez estaba durmiendo la siesta, aquello se prolongaba y se prolongaba.
Se prolongaba sin el reloj, sin saber qué hora era, para que perdierais también la noción del tiempo, igual eso, ¿no?
Claro.
Os hacía hablar, me imagino que es la estrategia
es una técnica,
que utilizaron.
Sí, bueno, si además nosotros no teníamos nada que ocultar, si lo estábamos contando todo. O sea, si no había nada que no... bueno, sí, había una cosa que no podíamos decir, bueno, si habíamos estado en relación con algún Israel, con Palestino... Vamos, fundamentalmente lo que me dijo el detective interrogador era sencillo. Mira, nosotros somos un país en guerra, esta es una zona que está bajo la amenaza, tenemos que certificar que tú no eres un agente de Israel. Ahí el problema es que como te quedas sin teléfono, no te dejan hacer ninguna llamada y yo no podía llamar a la embajada, simplemente uh-huh. para que supieran que estábamos allí. O sea, ese era el problema.
Vaya experiencia la que estás contando, Fernando. Difícil, desagradable y me imagino que con temor también, ¿no? Es que nos estás contando que tenías enfrente la celda de castigo y que a ese hombre le sacaban con una capucha, la cabeza tapada. ¿Pasasteis miedo?
Hombre, yo quiero decir, inquietud había. Yo tenía una tranquilidad porque difícilmente nos iban a hacer algo. O sea, yo lo que tenía miedo fundamentalmente era... por el equipo, o sea, porque eso vale un dinero, por el material que habíamos grabado y por la continuidad de nuestro trabajo. Es decir, a ver si estos ahora nos paralizan, nos dejan aquí, a ver si pasamos aquí la noche. Bueno, pues, pero vamos, miedo por la integridad física, o sea, que te puedan hacer algo, que te puedan torturar, yo qué sé. No, eso no, porque, o sea, quiero decir, el Estado libanés, o sea, el problema es Hezbollah, pero el Estado libanés no se va a meter en un lío de bueno, pues eso, de tratar mal o hacer daño a un periodista europeo.
Al final, tras todas las comprobaciones y el interrogatorio al que os someten, deciden poneros en libertad. ¿Pero se quedan con el material que habéis grabado?
Se quedan con los equipos, porque esto ya es una cosa que yo tengo aprendida, que es que hay que hacer dos o tres copias y guardarlas en varios sitios diferentes. Unas las llevas en el coche, otras las llevas en la mochila y otras las dejas en el hotel. Entonces, yo lo que pensaba, digo, a ver si han entrado en la habitación y se lo han llevado. Nada de eso sucedió. Yo le pregunté a mis dos compañeros, ¿estáis dispuestos a seguir? Porque si vosotros no estáis dispuestos a seguir, esto se ha acabado. Y fue un momento emocionante, porque estábamos saliendo de la comisaría, 12 horas retenidos. Estaban además celebrando que era el alto el fuego en Gaza. Y los dos me dijeron, ¿dónde vamos mañana? A las 7 de la mañana, ¿dónde tenemos que
qué
ir?
Qué bueno.
Y entonces yo le dije, no tenemos equipo. Y el amigo libanés me dijo, yo tengo un cuñado que conoce a una persona que alquila cámaras. A las 2:30 ya habíamos alquilado otra cámara.
Después de todo lo que habíais vivido, decidís continuar adelante. Bueno, los que te conocemos ya sabemos que no lo poníamos en duda, porque tenemos clara tu enorme profesionalidad y tu vinculación, además, Fernando, enorme con todo lo que haces. Al final, por tanto, ese documental sobre la situación de los cristianos en Líbano va a poder salir adelante.
Hombre, que sí va a salir adelante, sin ninguna duda. Vamos a... Hay material de sobra y además hay material muy bonito porque hemos recogido historias que hablan de cómo, frente a la adversidad, pues los cristianos han estado, por ejemplo, acogiendo a los chiitas. O sea, teóricamente los chiitas en el Líbano son enemigos de los cristianos. Pues cuando estaban bombardeando sus barrios, los chiitas se han ido a refugiarse, a acogerse a las casas y a los barrios de los cristianos, a los colegios de los cristianos. Y esa es una historia preciosa que merece la pena ser contada.
¿Cuándo estará listo ese documental, Fernando?
Bueno, tardaremos. Son 35 entrevistas en inglés, en árabe, en francés, en italiano. Son, no sé, habrá unas 17, 18 horas de grabación y eso...
Hay que ponerlo en orden ahora. Exacto, y luego montarlo, que eso lleva mucho, mucho
bueno,
tiempo.
Tú que has hecho televisión sabes lo que es montarlo.
Ahora viene lo duro. Lo bonito también, ¿eh? Lo bonito, pero lo bonito. Duro también, que son muchas horas de estar en una cabina con un montador.
Eso es.
Pues, Fernando de Aro, nos alegramos de que te encuentres perfectamente después de este susto que nos has contado, además, con mucha emoción, porque hemos sentido perfectamente cómo se te ha quebrado por momentos la voz, relatando cuando salís de la comisaría y les dices a tus dos compañeros, oye, seguimos adelante, y los dos dicen, por supuesto, ¿dónde grabamos mañana? Vaya momento. Fernando,
ese
gracias. Gracias, que por supuesto, gracias, cuando tengas listo ese documental, esta es tu casa, este es tu programa, ya lo sabes, vienes y nos lo cuentas.
Gracias, Pilar.
Gracias, Fernando. Los próximos minutos los vamos a dedicar a explicar en qué punto estamos con la gripe aviar, porque en España estamos volviendo a encerrar a las gallinas. Esta misma semana, el lunes concretamente, el gobierno prohibía la cría de gallinas y aves de corral al aire libre, precisamente por el aumento de riesgo de gripe aviar. Solo se permite la cría al aire libre si se cuenta con telas pajareras o dispositivos que impidan la entrada de aves silvestres. Y es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere evitar que con la migración de las aves los casos de gripe aviar se puedan disparar. ¿Por qué ahora? Bueno, es cierto que por ahora en España no se ha detectado ningún foco en explotaciones, pero sí los hay en Francia y en Portugal. Entre el pasado 1 de julio y el 15 de enero de este año se han comunicado en Europa 341 focos de gripe aviar en aves de corral y 684 en aves silvestres. Aquí en España sí hemos tenido casos en aves silvestres, concretamente 21, pero no, como te digo, no hemos tenido casos en aves de corral. Con toda esta información, el Gobierno ha actualizado la situación epidemiológica y ha declarado riesgo alto de gripe o influenza aviar, lo que supone la prohibición de criar gallina y aves de corral al aire libre, la cría de patos y gansos junto a otras especies de aves de corral, y tampoco se puede dar, por ejemplo, agua a estos animales que venga de depósitos a los que puedan acceder otras aves si antes no se ha tratado. Juan José Badiola es veterinario, es profesor e investigador del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes en la Universidad de Zaragoza. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, para que lo entendamos todos, ¿qué es exactamente la gripe aviar?
Bueno, pues yo creo que el término gripe todo el mundo sabe lo que significa. Es un proceso infeccioso que está producido y causado por un virus llamado virus influenza o virus gripe y que bueno, pues provoca una serie de síntomas y lesiones, causas de lesiones, sobre todo en el aparato digestivo o en el aparato respiratorio. Las aves, a consecuencia de esta infección, pues pueden estar, depende de la gravedad de la misma y de sus defensas, pueden morir. Y bueno, pues es un problema que, considerado individualmente, puede parecer poco importante, pero cuando se trata de una epidemia como la que tenemos en este momento, hace ya un par de años, en la que centenares de miles, yo diría millones de aves se han infectado, tanto domésticas como silvestres, y muchas de ellas han fallecido, bien porque han muerto a consecuencia de la enfermedad o por a consecuencia de las medidas que se adoptan en las poblaciones, en las granjas, sobre todo cuando hay un caso de gripe aviar.
En España, como decíamos, desde el lunes no se pueden criar aves al aire libre para que no entren en contacto con aves silvestres que migran. ¿En su opinión está justificada esta medida? ¿Hay riesgo alto de contagio, como ha señalado el Gobierno?
Bueno, vamos a ver. En España, afortunadamente, como ustedes han señalado muy bien, con el número de brotes que se han registrado en otros países europeos, no, el número de brotes no ha sido elevado, afortunadamente, ¿no? Y sobre todo, bueno, el de las granjas ha sido mínimo, ¿verdad? Lo cual quiere decir algo importante, que los granjeros españoles, los avicultores españoles, saben muy bien el riesgo que asumen y procuran adoptar medidas de bioseguridad para evitar el contacto con aves silvestres, que son las que normalmente portan el virus. Ahora, dicho esto, pues hombre, toda medida en la cual, pues, o sea, que se produce situación epidemiológica en la que hay casos y podría haber más, ¿verdad?, en silvestres y esperemos que no en domésticas, pues es mejor tomar esta medida de precaución. Yo sí que estoy de acuerdo con ellas y sobre todo motivar a los avicultores que, bueno, pues que no es el momento de que hables al aire libre. Comprendo que esto puede ser un problema para algunos, porque hay que tener espacio para poder seguir con la cría en espacios cerrados. Es verdad que, por ejemplo, ahora, pues las gallinas camperas, por ejemplo, usted sabe bien que se crían una buena parte en las ponedoras, en espacios grandes y al aire libre, ¿no? Y los patos, por ejemplo, también, los gansos, en fin, hay una serie de aves que además no es fácil cultivarlos en espacios cerrados. También, mire, fíjese usted, en los pueblos, la cantidad de patios, de espacios pequeños que tienen aves también, bueno, cualquier momento esto, pero sobre todo las grandes, la recomendación yo creo que es muy acertada, que deben, mientras tanto dure la alerta, deberían volver a cautividad.
Decía, profesor, que es una complejidad para muchos avicultores que tienen que encerrar, por decirlo de alguna manera, a sus gallinas. Vamos a hablar precisamente con un avicultor que tiene dos granjas en Cantabria con 4.000 gallinas. Es Carlos Martín. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo lo has hecho en tu caso, Carlos? ¿Tenías hueco, un espacio para poder criar bajo techo?
Sí, por supuesto. Bueno, dentro de la normativa de producción de todo tipo de sistema productivo, el nuestro concretamente, el cero, que es producción ecológica, ya está normalizado y marcado por una ley europea, que hay que tener una serie de metros cuadrados habilitados para las gallinas para que estén cómodas y con suficiente amplitud en el interior. De hecho, bueno, pues en producción ecológica son 6 gallinas por metro cuadrado, donde ellas disfrutan de amplitud en el caso de que tengan que estar cerradas como en este momento.
¿Y cómo revisáis si las gallinas han podido ser contagiadas con la gripe aviar?
Pues, bueno, casualmente en nuestro caso particular, hará 5 semanas o 6 semanas, la Consejería de Ganadería de Cantabria nos hizo un control rutinario de gripe aviar, en el cual se extrae sangre a un número aleatorio de gallinas y se ve si se comprueba si estas gallinas están infectadas o no. Bueno, ese es el método, vamos a decir, veterinario para confirmarlo, pero bueno, por los síntomas, pues si hay una caída excesiva de puesta o alguna sintomatología extraña en el comportamiento de los animales.
¿Y si los técnicos sanitarios detectan un caso entre las gallinas, qué tenéis que hacer, qué marca el protocolo?
Pues en ese caso es el sacrificio la total cantidad de la manada que esté acogida en esa nave.
¿El sacrificio total?
Sí, total, sí. Si hubiera simplemente un caso de esas 3.000, habría que sacrificar a todas que están juntas por evitar lo que antes bien decía el veterinario, pues el riesgo, ¿no? Eliminar riesgo.
Claro, prevenir. Estáis siguiendo todo lo que están diciendo las autoridades, vamos, a pies juntillas, porque hay riesgo de que pueda pasar eso y sería nefasto para vosotros, una pérdida tremenda.
Sí, por supuesto. Todo lo que sean medidas preventivas y tener cuidados previos para que no llegue un contagio a una granja, vamos, es necesario, imprescindible y como bien decía tu anterior entrevistado, bueno, lo que normalmente los avicultores gestionamos en nuestras explotaciones.
En Estados Unidos el año pasado tuvieron 66 casos de gripe aviar en humanos. Este año ya llevan 2 y una persona además ha fallecido. Hay que decir que la mayoría de los casos en humanos son de personas que han estado en contacto con aves o con ganado vacuno. Carlos, no sé si vosotros tomáis alguna medida de precaución o lleváis algún tipo de protección.
Bueno, nosotros en la protección habitual, pues para estar dentro de las instalaciones, una mascarilla de respiración que te aísla y, bueno, pues guantes en las manos y las calzas o la ropa de trabajo para la granja, no más de ahí.
Pues Carlos Martínez, avicultor ecológico, gracias Carlos por acompañarnos, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, fuerte abrazo.
Profesor, casos de contagios en humanos hay. ¿Es fácil que salte esta gripe aviar a los humanos o no es tan sencillo?
Bueno, no es tan sencillo, ¿no? Porque, como usted ha comentado hace unos momentos, pues bueno, hay casos, pero hay bastantes casos de infección en esta epidemia que ya dura casi 2 años y pico, no 2 años y medio, y hay bastantes casos registrados, pero todos ellos, o sea, ninguno de ellos ha sostenido y sobre todo ha comenzado a infectar a otras personas directamente a ellos. Es decir, en una granja puede haber 1, 2, 3 infectados, teóricamente, ¿no? Si se dieran las circunstancias. Pero
ahí se asume que la infección es directamente ave humano. Pero en el momento que lo que es crucial es en el momento que está en el ave, que está ya en el humano infectado, quería decir, el hecho clave es si es capaz esa persona de infectar a otra. Hasta ahora eso no se ha demostrado en este virus.
Es decir, no ha habido ningún caso de contagio de humano a humano.
No. No, no. Había un caso en Estados Unidos en relación con la vaca, que es un tema interesante, por cierto, lo de la vaca, porque es algo muy novedoso. Nunca había ocurrido la infección de vacunos a través de la gripe aviar, bueno, por virus gripe aviar. Pero, repito, ese fue un caso que se estudió y al final se demostró que no era cierto. ¿Qué tiene que pasar? El virus tiene que tener una transformación, una mutación específica para poder sostener la infección y poder ya extenderse y propagarse a través de la especie humana, que claro, eso sería una cuestión muy seria ya, porque eso podría teóricamente devenir en una epidemia importante a nivel humano y en su caso una pandemia. No hay que olvidar que las pandemias del siglo pasado todas fueron producidas por virus gripe aviar.
Profesor, me queda nada, 10 segundos. Es casi una pregunta con una respuesta de sí o no. ¿Debemos tomar precauciones si consumimos carne de aves, huevos o leche de vaca? Que ya hemos contado ahora mismo, lo acaba de contar usted, que se han detectado focos en granjas de vacas.
Aquí en España en este momento no. No, por una razón muy sencilla, porque no hay, porque las, ha dicho este señor, lo ha comentado, en el momento que hay un caso en una explotación, se eliminan todos, o sea, no queda nada, y los huevos también se destruyen, es decir, que eso no vaya al consumidor. En segundo lugar, porque es un virus muy lábil, es un termolábil, a los menos de 70 grados se destruye. Por ejemplo, yo digo gráficamente que una pechuga de pollo que tiene un tono rosado cuando está hecha en la sartén o en la plancha, donde sea, en el momento que toma el color blanco, el virus ya ha desaparecido. Y bueno, y la leche, pues la leche, hombre, salvo que uno tome leche cruda, pero no digo que en España...
Que eso también tiene otros riesgos también, más allá de la gripe aviar. Es que se me acaba el tiempo. Profesor, muchísimas gracias, muy amable.
Aquí es muy importante que ese problema no lo tenemos.
Bueno, pues nos quedamos tranquilos, pero en las granjas sí que están tomando medidas. Juan José Badiola, muy amable, gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa. Live your wonder.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale?
La bufanda, poneros la bufanda.
Pero no te la saques.
¿Que no te la saques?
Y el otro con el abrigo desabrochado.
Siempre igual.
Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas, hierro y zinc, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me reto un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Llegan las promos que llenan tu despensa como nuestra Semana de las Marcas. Ahora tienes un 30% de descuento en primeras marcas como Príncipe, Milka, Doritos, Isabel, Mimosín, Rexona y muchas más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 27 de enero en hipermercados, market web y app. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.